Documentos. Radio Nacional de España.
70 años de Radio Nacional de España. Primera parte. El nacimiento.
Radio Nacional de España lanzó su primer aliento en la fría noche salmantina en enero de 1937. Habían pasado solo 6 meses justos desde el grito liberador del 18 de julio. El generalísimo Franco, orlado de carismáticos dones, rompía las primeras ondas con su palabra suprema en la profunda trascendencia del momento. Era el alumbramiento de la emisora nacional, que nacía con vida propia entre sangre, dolores, gritos patrióticos y voz clara, entre tronar de cañones y ansias de liberación. Unos pocos hombres, reunidos en un frío aposento de la universitaria Salamanca, cumplíamos la orden superior de Franco. Desde aquella noche, el parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo iba a suspender cada 24 horas el latido de España.
Respecto a la inauguración, un nerviosismo fácil de comprender me dominaba. Me disponía a emprender una larga labor para la que carecía de práctica y conocimientos, y en circunstancias de una gravedad que no ignoraba. Por si fuera poco todo esto, la presencia del Generalísimo. Estaba en el locutorio. Se hallaba sentado en uno de los silloncitos envuelto en un capote del tercio con forro blanco y amplio cuello de piel. Nevaba aquella noche en Salamanca.
Fernando Fernández de Córdoba, primer locutor de Radio Nacional de España en el momento de su fundación, el 19 de enero de 1937. Fue la voz de los partes de guerra, archivo histórico de Radio Nacional de España.
Yo recité un romance dedicado a Madrid de Antonio Asenjo, que el pobre lo escuchó con lágrimas en los ojos. Era un madrileñista entrañable. Luego sonaron los compases chulones del Pichi, cantados por Celia Gámez, que aunque argentina de nacimiento, quiso sumar su concurso y dar patente de su entusiasmo nacionalista.
Pichi es el chulo que castiga.
Y por último, Miguel Fleta cantó unas jotas.
Radio Nacional de España nació el 19 de enero de 1937, hace ahora 70 años. Y su aparición se produce en tiempos de guerras, unos meses después del estallido de la Guerra Civil Española. Los militares sublevados contra el gobierno legítimo de la Segunda República planificaron una nueva voz que irrumpiera en el éter y se convirtiera en un potente altavoz de la nueva verdad oficial que se estaba elaborando en su cuartel general de Salamanca. Radio Nacional de España será, pues, en su nacimiento, un instrumento más de la contienda bélica al servicio de los que, 2 años más tarde, se convertirán en vencedores y elaborarán una visión de lo que ellos denominarán Nueva España.
La inauguración de Radio Nacional se hizo durante el mandato de don Vicente Gay. La oficina de radio estaba constituida muy modestamente. Francisco Hernando Bocos, encargado de los noticiarios. 3 redactores colaboradores, Antonio de Obregón, Juan Aparicio y Luis Moure Mariño, a cuya pluma eran debidos los artículos que habían de radiarse. Y Joaquín Pérez Madrigal. Había otro redactor, Inestrillas, alférez de complemento que al poco tiempo hubo de marchar al frente, y 2 mecanógrafas componían el cuadro fundador de la redacción de Radio Nacional de España. Y como único locutor, el que os habla.
Enero del 37 es un momento muy importante en la configuración de lo que va a ser la dictadura del general Franco, porque acaba de terminar el año 36, el primer año, el primer semestre de guerra, con un fracaso estratégico.
Enrique Moradiellos, historiador.
Franco había emprendido en noviembre, a principios de noviembre, el asalto frontal a Madrid, la capital de España, creyendo que Madrid iba a caer en sus manos, iba a ser ocupada, y por lo tanto que la guerra prácticamente iba a terminar, porque la ocupación de la ciudad significaba el reconocimiento internacional del gobierno de Franco como gobierno legítimo, legal, internacionalmente reconocido. Sin embargo, Madrid resiste el asalto frontal por la ciudad universitaria, el puente de los franceses, y poco después, en diciembre, resiste un intento envolvente por el norte, la batalla de la carretera de La Coruña, que intentaba ocupar la ciudad, volver a asaltarla, pero ya no por esa zona oeste tan escarpada, sino por la zona noroeste. Eso también se salda con un fracaso a principios de enero. Y el general Franco, desde Salamanca, se da cuenta de que esto va a durar más. Y empieza a hacer política para una guerra larga, dentro de las cuales la constitución de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, que va a ser el germen de Radio Nacional de España, ahí en enero del año 37, es uno de los elementos más.
Nuestra primera emisora se hallaba instalada en un antiguo edificio del frontón de San Bernardo de la capital salmantina. Uno de los primeros periodistas que se incorporó a Radio Nacional de España en las primeras horas del movimiento nacional fue Cipriano Torre Enciso, que evoca aquí los momentos culminantes de la cruzada y su eco en nuestra primera emisora.
Como recuerdo imborrable de la fundación de Radio Nacional de España en Salamanca, conservo en mi memoria la emisión inaugural que escuchamos todos los españoles en la noche del 19 de enero de 1937. Después, en posición de firmes, todos cuantos estaban en la emisora escucharon el himno nacional. Allí estaban el teniente coronel Barroso, acompañado de los tenientes coroneles Peral y Melgar, y el comandante Medrano, todos del cuartel general de su excelencia. Allí estaban Antonio Tobar, Hernández Petit, Dora Lenar, Antonio Alonso, y todos estrechándose las manos, dando vivas y locos de entusiasmo en aquella jornada inolvidable y gloriosa.
La administración franquista tenía claro que solamente un medio de comunicación como la radio podía ser el instrumento ideal y más eficaz para la propaganda.
Armán Balsebre, catedrático de comunicación audiovisual de la Universidad de Barcelona.
Estaban ya aleccionados por algunos miembros del partido nazi que habían llegado a España para trabajar conjuntamente con compañeros de Falange en el sentido de intentar aprovechar todo lo que desde el año 33 el ministro de propaganda del gobierno de Hitler, Goebbels, había ya ensayado con la radio. Goebbels comprendió en su día que solamente podía conseguir cohesionar a toda la población alemana en favor de la causa nazi con un instrumento que pudiera llegar a todas las casas, a todos los hogares. Ellos facilitaron, por ejemplo, que los aparatos de radio, que eran muy caros, pues pudiesen ser adquiridos por toda la población. Al principio es cierto que se inauguran con muy pocos recursos. Con muy pocos recursos, la emisora, que viene a hacer un poco de transmisora de las ondas, es una unidad móvil. Una unidad móvil que había utilizado Hitler unos años antes en las Olimpiadas de Berlín. Y ideal pues para ser transportada en un camión de un lugar a otro donde conviniese. Tenía una potencia menor, por lo tanto, no podemos hablar de una gran emisora que llegase a todo el mundo.